RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Mi ciudad diferente.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales.
Aquí se vive otro ambiente, East Coast, New West Coast, tengo lo suficiente.
Bienvenida a toda la audiencia que, como siempre, nos escucha a su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la hermana Gloria Patricia Corredor, el magíster Carlos Daza, líder del programa de especialización en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo, y la docente Paola Rojas, de la misma especialización. Saludos a todas las personas que nos siguen.
Saludos a todas las personas que nos escuchan y nos siguen, nuestros estudiantes de la especialización y de todas las carreras, y nuestros amigos cercanos a esta especialización.
Muy buenas tardes. Está con nosotros la hermana Gloria Patricia Corredor. Ella es la directora de CONACYT y en esta oportunidad está acompañándonos en Cibersofía. Bienvenida, un placer para nosotros tenerla en este programa. Entonces, hermana, quisiéramos preguntarle a partir de su visión, una canción que la inspire a usted, que le recuerde algo bonito, que le haga retomar esas cosas que le han sucedido a nivel personal o profesional, para que comparta con nosotros en esta ocasión.
Muy buenos días, gracias por esa pregunta y por permitirme también recordar esas motivaciones iniciales. Hay una canción que es muy corta y que me ha acompañado en todo este camino y sobre todo dentro de mi misión como educadora, y es Dios es amor, aleluya, viva el amor, aleluya. Porque creo que en esta síntesis de esta expresión, el reconocer que ese Dios que es ternura, que es misericordia, que es ejemplo, es el que tenemos que seguir e imitar. Y nuestra misión como educadores está en reconstruir también todas estas fibras y este tejido social, y es a través del amor y de la misericordia. Amor, amor, aleluya. Viva el amor, amor, aleluya. Es esa.
Perfecto.
La Confederación Nacional Católica de Educación, CONACYT, es una corporación colegial de carácter evangelizador y pastoral, pedagógico y gremial con sentido social, fundada por iniciativa de la Iglesia Católica al servicio de la educación colombiana. CONACYT es una corporación colegial de carácter evangelizador y pastoral, pedagógico y gremial con sentido social, fundada por iniciativa de la Iglesia Católica al servicio de la educación colombiana.
La hermana Gloria, ella es licenciada en Ciencias Religiosas, especialista en Gerencia Educativa y en Administración y Gerencia de Sistemas de la Calidad, Magíster en Calidad y Gestión Integral. Esta es la persona invitada para esta oportunidad.
Muchísimas gracias. Sí, estoy muy contenta por poder participar en este programa y sobre todo porque sé que lo que aquí vamos a hablar desde mi experiencia como presidente de CONACYT, pero también en el trabajo que llevo por más de 30 años al frente de la educación, va a ser de un gran apoyo.
Buenas tardes, hermana. Nuestra primera pregunta está direccionada a conversar sobre la trayectoria de CONACYT desde su creación en 1938. Durante estos 82 años, sin lugar a duda, la historia de CONACYT ha evolucionado y se ha enriquecido con los diferentes eventos que han marcado la historia del país. ¿Puede usted hacernos un recuento de los principales acontecimientos nacionales en el orden educativo que han dejado huella y han orientado el destino de CONACYT? Y asimismo, ¿cuál es la visión, misión y valores centrales que identifican a CONACYT?
Sí, efectivamente, nosotros estamos trabajando desde 1938, cuando en un gran acontecimiento, el primer Congreso Nacional de Educación Católica, donde las federaciones de diferentes regiones, especialmente de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, quisieron unirse frente a este primer Congreso y establecer una confederación de orden nacional. Así que en el 41 nos organizamos ya a través de esa Asamblea Nacional de la Confederación y empezamos a trabajar. Caso curioso, lo primero fue trabajar por los centros educativos y después empezar a medir y a ver la incidencia de orden nacional. En estos 82 años hemos trabajado mucho de la mano de la Iglesia, porque con sedes de Iglesia, al servicio de la Iglesia y para la misionalidad, pues, en Iglesia. Entonces, muy a la par de la Conferencia Episcopal Colombiana y de todas estas orientaciones que nos da la Iglesia, CONACYT fue asumiendo poco a poco para ir apoyando la labor de la Iglesia. Entonces, por ejemplo, cuando la Iglesia empezó a hablar en defensa de la mujer, pues también en el Año Internacional de la Mujer, CONACYT fue apoyando y organizó la Semana Nacional de la Mujer. Cuando se dio la oportunidad entonces de trabajar a través de una asamblea plenaria sobre la educación para la justicia, después de todos estos documentos claves de Iglesia, Medellín, Puebla, pues empezamos a trabajar cómo la educación tenía que formar para esa justicia social, para esa equidad también. Ayudamos bastante en el Año Internacional del Niño, trabajando cómo educar y evangelizar a estas nuevas generaciones, los niños de hoy, los adultos de mañana, de orden nacional y muy de la mano también del Ministerio de Educación. Apoyamos en el año 73 el año de la alfabetización en Colombia. CONACYT hizo parte de esas reflexiones y de las comisiones técnicas pedagógicas para poder trabajar ese año de la alfabetización. En el año 94, con gran incidencia y un trabajo muy grande desde CONACYT, se hizo una labor sobre la Ley General de Educación. Entonces, una incidencia muy grande en la construcción de esta ley, la Ley 115 y todos sus documentos reglamentarios. El año antepasado, cuando empezamos a trabajar también sobre la equidad, sobre el papel de la familia en la formación, el trabajo que se hizo de incidencia en contra de estas cartillas que estaban promoviendo una ideología de género sin fundamento, también CONACYT ahí participó de una manera muy fuerte. Creo que todo el trabajo de CONACYT ha sido de una gran incidencia y reconocimiento de orden nacional a nivel de Iglesia y también a nivel de gobierno. Puedo decir que el reconocimiento del gobierno, del Ministerio de Educación, por esta labor de CONACED es muy favorable también para las instituciones educativas. Con respecto a los valores que nosotros trabajamos, especialmente nos enfocamos a este sentido gremial, porque cuando una organización se fortalece a nivel gremial, puede tener una mayor incidencia. Entonces, ¿cómo el gremio puede participar de una manera más activa, más transparente, de un trabajo mancomunado que puede orientar de una manera más fácil a las instituciones educativas, a nuestros colegios? El otro valor que trabajamos es la parte de la comunión, porque si estamos agremiados, pues es el mismo evangelio, esa comunión que también tiene que darse en la fraternidad, en la aceptación de la diversidad, en los logros que nos llevan pues a unirnos también. La justicia social como un trabajo también de iglesia, como una corresponsabilidad y una contribución que podemos hacer a la sociedad. La coherencia, que me parece que es uno de los principios evangélicos más grandes, porque lleva también a un testimonio de vida, a un compromiso con una educación que sea también creíble y que sea legible al mismo tiempo. Creo que esos son los lemas que nosotros estamos trabajando a través de la Confederación. Somos una corporación colegial católica de carácter privado, sin ánimo de lucro, y que trabaja por el bien de estas comunidades religiosas afiliadas, de las federaciones premiadas y de estas instituciones educativas que están federadas.
Muy bien, hermana, muchas gracias. Retomar un poco eso, retomando eso que acaba de mencionarnos, que la Confederación Nacional Católica de Educación, CONACED, es una corporación colegial de carácter evangelizador y pastoral, pedagógico y gremial, con sentido social al servicio de la educación colombiana, orientada por los principios del Evangelio y el magisterio de la Iglesia, siendo esto la fuente principal de inspiración, la persona de Jesús Maestro, como ustedes lo señalan. ¿Cómo logra CONACED expresar esta filosofía cristiana a través de una pedagogía de la didáctica, el plan de estudios y el PEI de sus colegios afiliados?
Sí, yo creo que nos podemos centrar y lo que resume todo es nuestro lema. Nosotros tenemos un lema que lo venimos trabajando y hace parte constitutiva también de los proyectos educativos institucionales de nuestros colegios afiliados. Y es que evangelizamos educando, educamos evangelizando. Creo que esa es una premisa importante que manejan nuestras instituciones educativas, ¿no? Nuestra misión se enmarca entonces en el desarrollo de la misión de la Iglesia. Somos Iglesia, también al hacer nuestra misión, y no lo hacemos de una manera aislada, sino lo hacemos en comunión. La desarrollamos en una comunidad en red. Nuestra misión fundamental es ayudar a la construcción del reino de Dios aquí y ahora, a través de la educación. Esto es un mundo más fraterno, más justo, solidario, que conviva realmente en esa armonía, en ese engranaje, y que cuide y respete especialmente la casa común, que es lo que nos pide ahorita el Papa Francisco. Esto lo hacemos a través de las denominados currículos evangelizadores, que muy seguramente ustedes han escuchado. El currículo en sí no hace nada, hay que evangelizar ese currículo para que realmente llegue. Esto quiere decir que todo cuanto enseñamos en la escuela se enseña bajo este enfoque, bajo la premisa de que todo ello es servicio y pretende desarrollar y formar esas habilidades, esas competencias para que nuestros estudiantes sean mejores seres humanos, una mejor persona. Es recordar a través de estos currículos que estamos formando personas nuevas, capaces de crear un mundo nuevo, como señala también muchos educadores, especialmente Paulo Freire. Es así como la presencia de la iglesia en la escuela cobra sentido y es lo que nosotros buscamos. O de lo contrario, seríamos una oferta más dentro del mercado. Y creo que las instituciones educativas, nuestros colegios católicos, tienen que marcar la diferencia. Ahora bien, pues esto tenemos que hacerlo es a través de una didáctica, de una pedagogía que nosotros la llamamos la pedagogía de Jesús Maestro, como bien lo expresamos desde el comienzo, ¿no? A través de ese contexto en la pregunta. Cada colegio elige y discierne de acuerdo a su carisma, a su contexto particular, cuál es lo más pertinente, pero siempre teniendo como premisa el modelo pedagógico de Jesús. Una pedagogía que parte del contexto, de la realidad, que escuche, que camine junto al estudiante, que le ayude a iluminar ese camino, pero también ese saber pedagógico, que celebre los avances de ese estudiante, que se sienta capaz de valorar todo este proceso. Yo creo que es a través de esta libertad que da la pedagogía de Jesús Maestro que nosotros podemos actuar y fortalecer estos proyectos educativos institucionales.
Bueno, mis queridos ciberoyentes, entonces damos paso a la pausa institucional y ya regresamos con ustedes.
El mundo está cambiando.
Día a día, los pueblos tratan de armonizar su crecimiento económico con el desarrollo sostenible.
Cada vez somos más conscientes de nuestras diferencias y de nuestro deber de vivir juntos y en paz.
De que nuestras acciones tienen consecuencias.
De que hay otras formas de existir sobre la Tierra.
De que una vida sin reflexión no merece ser vivida.
Estamos invitados a liderar el porvenir.
Licenciatura en Filosofía, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Más de 20 años construyendo más país.
Hermana Gloria, nuestra tercera pregunta tiene que ver con los colegios afiliados a CONACYT encuentran un lugar donde confluyen los diferentes estamentos de la comunidad educativa para intercambiar experiencias, crear redes y fortalecer su gestión. Desde esta perspectiva, ¿cuál es la contribución de CONACYT al desarrollo educativo, humano y sostenible a dichas instituciones y al país?
Sí, yo creo que la misión de CONACYT, ¿no?, que es ser una corporación colegial que vincule a las delegaciones educativas de las comunidades religiosas y agremia a las federaciones de instituciones educativas identificadas con la misión educativa de la Iglesia, con la finalidad, como ya lo expresamos, de asesorar, acompañar, representar, visibilizar, nos ayuda a cohesionarnos como CONACYT, como confederación. Pero en esta perspectiva lo que nosotros pretendemos es contribuir al desarrollo educativo en cuanto se asesora y se acompaña desde las federaciones a las instituciones educativas en proceso de formación y orientación pedagógica, administrativa, financiera, jurídica. En la parte pedagógica se acompaña en procesos de formación a los docentes, que es fundamental para que ellos promuevan en los estudiantes nuevas maneras también de aprender, de enseñar, que la acción pedagógica sea ante todo humana, dialogante, sensible a las necesidades del más, que lo requiera de una manera más urgente y que permita el desarrollo de un proyecto de vida para todas las personas que hacen parte de esta comunidad educativa. Creo que así nos fortalecemos también. Creo que ese es el llamado también a formar país desde la base.
Entonces, seguiremos con esta interesante entrevista en el siguiente segmento, pero antes vamos a presentar una nueva sección en Cibersofía llamada Vox Populi, en la que docentes, estudiantes y egresados de la UNAD nos dan su opinión a través de la siguiente pregunta.
Vox Populi, un micrófono abierto de Cibersofía en RV para opiniones cortas de nuestros compañeros, docentes y egresados UNAD.
En medio de la pan de la mañana llegarán algunas caras largas, otras de conformidad. Algunas prestan atención.
El COVID-19 trajo consigo muchas enseñanzas y nuevas prácticas en todos los aspectos de la vida diaria, pero en términos de educación, sin lugar a dudas se afrontaron importantes retos. Hoy preguntamos, ¿qué cambios crees que trajo la pandemia sobre la educación en nuestro país?
Freddy Guisa Patiño. Esta pandemia hizo que muchos colombianos creyéramos en la educación a distancia, en la educación con el uso de la tecnología. Nos hemos podido dar cuenta que las herramientas tecnológicas hoy en día ofrecen una gran posibilidad para las personas que no pueden estar de manera presencial en un aula de clase. La pandemia trajo consigo cambios en muchos ámbitos de la vida, entre ellos la educación. De ahora en adelante, la tecnología jugará un papel muy importante en la formación académica de los colombianos y en la formación académica de muchos de los habitantes de este hermoso planeta.
Mi nombre es Loren Romero y considero que los principales cambios que trajo la pandemia sobre la educación en nuestro país son que, por un lado, la virtualidad no era una realidad a la que los estudiantes estaban adaptados, y esto puede tener como consecuencia que, aunque la calidad de la educación sea la misma, los estudiantes no tengan el mismo rendimiento y reciban la información de una manera menos efectiva, a diferencia pues de la ya acostumbrada presencialidad. Además, hay territorios en donde la infraestructura, los equipos, la conectividad son insuficientes para cubrir las necesidades de todas las personas en la educación virtual, y esto se configura como un reto que se debe mantener mejorando constantemente.
Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos. ¡Únanse al baile!
Bueno, mi nombre es Julio Riveros, estudiante del programa de comunicación social. Yo pienso que la pandemia cambió la manera en cómo se percibía la educación a distancia, porque considero que antes existían muchos tabús en torno a este modelo de aprendizaje. Una vez llega la pandemia, muchas de las personas que dudaban de la posibilidad de estudiar de esta manera se dan cuenta de que sí se puede aprender con este modelo, y que de hecho es una manera muy efectiva para aprender, ahorrar tiempo y dinero.
Sobre las cabezas, y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros colores y futuros y dejaron a mis amigos a la perra.
Esto fue Vox Populi, lo que piensa la gente que camina por ahí.
El 2020 ha sido un año de transformación mundial. La crisis sanitaria nos ha obligado a renovar nuestras maneras de vivir. Sin excepción alguna, los colegios afiliados a CONACEP han tenido que reajustarse a aceptar el reto de liderar la transformación exigida por la situación actual. Desde este contexto, ¿cuáles son los retos de CONACEP para enfrentar la pandemia en el marco del nuevo orden mundial y las tendencias educativas que propone la sociedad del conocimiento?
Sí, sin duda esta situación nos ha dejado grandes aprendizajes como confederación, pero el reto principal que tenemos es justamente lograr reflexionar en torno a esos aprendizajes que hemos tenido y hacerlo para construir junto a los maestros un saber. Se trata de un saber pedagógico, porque nos reinventamos. Yo creo que la respuesta de cada una de las instituciones educativas, de los colegios, de los docentes, nos lleva también a eso. ser capaces de generar grandes transformaciones en la escuela que viene. Los estudiantes esperan encontrar una escuela distinta y creo que esto nos tiene que motivar también. En este sentido, algunos de los elementos que considero de mayor importancia y que quiero señalar que hemos aprendido y que a su vez son retos en esa escuela del futuro, en esa escuela que viene, primero hay que afianzar el papel de las emociones en el aprendizaje. Creo que eso es fundamental, la parte emocional y emocional de toda la comunidad educativa, no solo de los estudiantes, sino también de los maestros y de las familias. Porque aquí hay que decir de una manera muy clara que en nuestras instituciones se matricula un estudiante, pero termina es la familia también matriculada, ¿no? Fortalecer ese rol de acompañamiento de los padres de familia. Hemos tenido experiencias muy lindas de padres de familia que ayudan de una manera efectiva a estos niños, niñas y jóvenes, pero también ausencias que nos dejan grandes vacíos en estos estudiantes. El desarrollo de habilidades para el autoaprendizaje. Eso es fundamental. El reto de la sostenibilidad económica de nuestras obras. Una de las falencias, de las debilidades y que ahorita nos tiene de una manera muy, muy preocupadas es la sostenibilidad, es la parte económica de nuestros colegios, colegios privados. La creación de comunidades de aprendizaje, fortalecer estas redes, el posicionamiento de una educación humana en profundidad. Es curioso decir que al humano hay que enseñarle a ser humano, pero creo que esto es fundamental también. Una educación que prepare para asumir un futuro incierto, porque creo que nada está dicho en este momento y creo que hay que vivir hacia ese afrontar la incertidumbre también. El desarrollo de habilidades para aprender a convivir. Me parece que el mismo aislamiento, el mismo término nos está separando más y vamos a tener que trabajar fuertemente en esta parte de socializar un poco más. El desarrollo de competencias para el uso adecuado de los recursos naturales y la enseñanza ética de los elementos relacionados con la inteligencia artificial. Nos dimos a la tarea de utilizar muchas mediaciones, pero realmente están aportando, nos ayudan a que nuestros estudiantes aprendan, nos ayudan en este proceso de enseñanza-aprendizaje, nos están orientando y están realmente ayudando a filtrar ese currículo emergente que está surgiendo ahorita en nuestros colegios. Me parece que estos son algunos de los retos fundamentales que tenemos que afrontar.
Como bien es sabido, CONACET acaba de firmar un convenio de descuento de matrícula con la UNAD, extendido para todas las instituciones educativas afiliadas, los docentes y sus familias. ¿Usted qué espera, hermana? Le pregunto desde el marco de esta especialización del cual yo me encargo de liderar en la Escuela de Educación y para sus docentes. ¿Usted qué espera puntualmente de esta especialización que usted conoce a través de nuestra trayectoria, ¿sí? Con la Dirección de Formación y Desarrollo para los maestros que ustedes lideran también? ¿Qué espera usted puntualmente? Que nosotros le podamos ayudar también a contribuir a esa misión de Jesús Maestro, ¿sí? El currículo evangelizador y todos estos componentes que usted ha dicho para ayudar a los maestros a construir un mejor país y seres más humanos en términos de innovación educativa.
Doctor Carlos, antes de responder esta pregunta, yo quiero pues comentar algo personal, y es que yo soy religiosa de la presentación, dominica de la presentación, y si ustedes estudian un poquito la incidencia de la escuela católica en la educación, nosotras como comunidad tuvimos una incidencia muy grande con la educación personalizada. Uno de nuestros colegios, el Colegio La Presentación del Centro, Colegio Nuestra Señora de la Presentación Centro, lideró todo este proceso de la educación personalizada. Y la base es esta, la educación en la autonomía, ¿sí? Entonces, creo que ahí hay un punto muy grande de coincidencia con ustedes como universidad, y especialmente dentro de esta propuesta que tienen. Entonces, aquí sí que puedo aportar y decirles qué más es lo que realmente nosotros necesitamos también, ¿no? Efectivamente, el convenio de CONACYT con la UNAD, que beneficia no solo a los docentes y directivos que trabajan en nuestros colegios afiliados como CONACYT, sino también a sus familias directamente y a todos los que realmente quieren cursar y estos programas de formación profesional como de posgrado, ¿no? Desde el programa de especialización Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo, esperamos que les permitan a los docentes revisar y profundizar y actualizar conceptos como nuevas pedagogías y didácticas. Creo que en esto tenemos que irnos renovando. Currículos contextualizados, evaluación formativa o como aprendizaje, junto con el uso de herramientas y estrategias virtuales para diseñar y dinamizar ambientes y procesos de aprendizaje autónomo en los estudiantes de todos los niveles educativos, que les permita entender que la investigación educativa escolar es una necesidad formativa y permanente. La investigación tiene que marcar también nuestras instituciones educativas y tiene que estar liderada por docentes que sepan investigar también. Pensar en que el saber que se enseña es un saber que siempre está en permanente transformación o actualización, que lo que más debe saber un docente hoy es el saber que enseña, ¿sí? Parece que es importante que los docentes debamos aprender a trabajar con la incertidumbre, como lo decía, en los retos, reconociendo que no somos dueños del conocimiento, sino más bien debemos ser parte de un proceso de retroalimentación. Es decir, mientras se va enseñando, se va aprendiendo e implícitamente se va construyendo conocimiento propio. Son habilidades que hay que desarrollar en los docentes. Enfocarse a enseñar a los estudiantes a que aprendan a aprender constantemente y de una manera autónoma es uno de los principales retos para el docente de hoy. Esta pandemia nos dejó muy claro que aquellos estudiantes que manejan estos procesos autónomos les fue bien. El aprender a aprender es la habilidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él para organizar un propio aprendizaje y gestionar el tiempo y la información eficazmente, ya sea individualmente o en grupos, porque aquí también el trabajo colaborativo debe acompañar bastante todos estos procesos. Me parece que en esto tenemos que enfocar y contribuir a esta formación y desarrollo de los docentes para que ellos puedan también innovar en nuestras instituciones educativas, en los colegios a los que pertenecen o van a pertenecer.
En este punto debemos ir cerrando las preguntas, pero antes de finalizar, solemos proponer un breve espacio de reflexión para nuestra invitada. Hermana Gloria, nos gustaría que nos dejaras una última reflexión sobre la importancia de la educación como escenario para incentivar el crecimiento y el desarrollo humano.
Yo quiero invitar a todos los que nos escuchan para que hagan parte de una gran propuesta que tiene el Papa Francisco, y es contribuir a esta aldea global de la educación. Y es el pacto por la educación, el pacto global por la educación. Creo que el Papa Francisco nos está invitando ahorita para que nos unamos en torno a una educación que realmente forme a ese ser humano, que esté la persona en el centro, pero sobre todo que con esa formación contribuya también a la construcción y al cuidado de una casa común. Entonces, ¿cómo la educación dentro de este proceso de humanización tiene que aportar y ayudar a esa casa común que lo necesita bastante en este momento? Creo que todos los estudios y la investigación lleva a que lo que estamos sufriendo en este momento de orden natural también es porque nosotros estamos destruyendo esa naturaleza, este planeta que el Señor nos dio. Entonces, que desde la educación y desde este pacto educativo podamos unirnos en defensa a estos principios. Creo que eso es fundamental. Y los invito para que a través de nuestras redes sociales, de CONACET, de nuestra página web, de este trabajo que hemos desarrollado de CONACET en casa, podamos también retomar todas estas iniciativas, aplicarlas en nuestras instituciones, pero sobre todo internalizarlas, apropiarnos de ellas para poderlas transmitir.
Un lugar para estar y vivir lo que se hereda, una canción sin condición para sonar lo que nos queda. Hoy puedo ver lo que yo fui, de dónde soy. De
bueno,
dónde
con esta reflexión de la hermana Gloria Patricia, dejamos a todos nuestros ciberoyentes del programa hasta una próxima emisión y una feliz tarde.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.